no hablar del tiempo. El podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad.
Hola amigos, una semana más nos encontramos en el podcast de Hace Prensa. Soy Ana Sánchez de la Nieta y el verano, desde luego en este hemisferio, avanza de una manera absolutamente contundente y muchos estáis ya de vacaciones, pero en Hace Prensa todavía no nos hemos ido, nos estamos yendo algunos días, volvemos, así que la redacción sigue a tope. Y esta semana yo he seleccionado dos temas. Por una parte, vamos a hablar de una entrevista que hemos realizado a Pablo Trincia, un periodista italiano, con motivo de la traducción al español de su libro Veneno, en el que cuenta una historia espeluznante de falsos recuerdos que llevaron a un montón de niños a acusar a sus padres de abusos sexuales. Y vamos a hablar de la moda de los nómadas digitales, porque Luis Luque ha investigado un poco si esta moda va a más o va a menos. En las pistas culturales tenemos un podcast literario, vamos a hablar del regreso de las golondrinas y vamos a hablar de Quiet Girl, y seguro que surge algún tema, así que vamos empezando. Pablo Trincia es un periodista italiano que habla casi perfecto castellano y que, después de cubrir la crisis del ébola y descubrir que en cierto modo se estaba deshumanizando, lo cuenta en su libro Veneno, decidió abordar algún tema que le implicara más vitalmente. Descubrió que en la Baja Módena, en los años 90, se dio un caso de abusos sexuales a niños de diferentes familias. Al final estaban afectados 16 niños a los que se había separado de sus familias. Pero las acusaciones eran muy vagas, muy diferentes, había poca lógica y quiso investigar. También nos contaba, porque hemos hablado con él, que le obsesionaba la idea. En ese momento tenía dos hijos, uno de 4 y otro de 2 años, y le obsesionaba la idea de que unos niños pudieran acusar a sus padres de abusos sexuales y sus padres mantuvieran la inocencia y declararan que ellos no les habían hecho nada. Con este interés, ya digo, investigó. Gracias a su investigación, en el año 2017 publicó un podcast de muchísimo éxito en La República, en el que contaba este caso. Y publicó también un libro, un reportaje que se acaba de traducir al castellano con el nombre de Veneno. Quisimos entrevistar a Pablo Trincia y la verdad es que es uno de los temas de la semana. Yo reconozco que, como le entrevisté yo, pues tengo muchísimo interés en esta cuestión porque me bebí el libro, os lo recomiendo. Es una investigación periodística de máximo nivel. Pablo Trincia ha tenido acceso a un montón de documentos, de pruebas, de cintas grabadas con los interrogatorios, y al final llega a la conclusión de que esos niños, que además el testigo cero, el caso por el que empezó todo el proceso, ha declarado ahora recientemente que las cosas no sucedieron así, que él tiene una serie de falsos recuerdos, de falsas memorias inducidas, muchas de ellas por los psicólogos o por la psicóloga Valeria Donati, que es la que fue protagonista de este caso. Y se puede ver en los interrogatorios cómo, probablemente con la buena intención de ayudar a sacar esos recuerdos del subconsciente, pues los recuerdos que extrajo eran falsos. En esa conversación que mantuve con Pablo Trincia, y que en la web de Hace Prensa recojo algunos fragmentos porque fue una videollamada, él comentaba cómo en los interrogatorios se ve que los niños hay veces que no han dicho ningún nombre, que no han dado datos y que son los interrogatorios los que les hacen decir cosas que además son sorprendentes. Por ejemplo, que muchos de los abusos tenían lugar en el cementerio a las 5 de la tarde, que iban todos los niños después de clase en un pueblo pequeño, nadie les había visto. Manifestaban que les habían violado con barras de hierro, no había señales, que habían ingerido sangre de gato y no habían estado en los hospitales. Y sin embargo, hubo jueces, periodistas, psicólogos que creyeron esas afirmaciones. Lo más grave es que 16 niños fueron separados de sus familias y una de las madres, que tenía un trastorno psíquico, una severa depresión, se suicidó cuando empezó el caso, no sin antes dejar una nota manuscrita en la que defendía su inocencia. Uno de los sacerdotes al que acusaron de ser el líder de la secta satánica falleció antes de empezar el juicio. Otro de los padres falleció en la cárcel a causa de una enfermedad poco antes de conocer su sentencia absolutoria. En fin, la verdad es que es un caso dantesco, un caso muy interesante, y me quedo con la conclusión que me daba Pablo Trincia. Él ha descubierto, dice en este caso, que cuando el periodismo, cuando el derecho, cuando la psicología no trabaja buscando la verdad y trabaja un poco obsesionado por encontrar lo que quiere encontrar, hay que encontrar, y si hay casos de abusos hay que encontrarlos y perseguirlos, y hay que acabar con la pedofilia, que es un drama y es una lacra de nuestra sociedad, pero siendo al mismo tiempo muy coherentes con la verdad. Porque si el periodismo, el derecho, la psicología trabajan mal y trabajan con presupuestos ideológicos o trabajan queriendo adecuar la realidad a lo que tú ya piensas, se hace mucho daño a las personas. Y la cara más negativa de este caso es que ha habido algunos contactos entre las familias, pero muchos de esos niños no han querido volver a ver a sus padres biológicos. Y ahora que estamos algunos de vacaciones, o estáis de vacaciones, Luis Luque habla sobre el fenómeno de los nómadas digitales. Esos profesionales que algunos envidiamos bastante, que cogen sus cosas y se van a trabajar a cualquier lugar del mundo, muchas veces lugares paradisíacos, eso sí, con buena cobertura de internet, primero para trabajar y después para darnos envidia al resto en sus redes sociales de cómo trabajan subidos casi a un cocotero, a una palmera. Bueno, pues este modo de trabajar, que en realidad Luis Luque en su artículo da muchos datos, y sobre todo hay más de casi la mitad, un 50% son americanos que trabajan en temas tecnológicos y que tienen unos salarios bastante elevados, no es el puesto de trabajo habitual de un profesional, pero incluso con estas características hay una tendencia a que esos profesionales al cabo de los años hacen la mochila para volver a un puesto mucho más fijo de trabajo, a alquilar una casa y a establecerse. Es muy interesante en el artículo porque se dan las dos, Luis Luque recoge las dos versiones. Hay quienes siguen estando muy contentos y les parece que esta manera de trabajar da libertad y permite no acometer algunos costes económicos y sin embargo poder disfrutar de otras ventajas materiales, y hay quienes les parece que este modo de trabajar al final es excesivamente individualista, que no permite desde luego establecer unos lazos, pero ya no digo familiares, sino ni siquiera de amistad, y al final es muy normal que se acabe con un proceso de agotamiento, o el síndrome del quemado se da también en estas profesiones y en estos nómadas digitales, aunque en sus redes sociales nos cuenten otra cosa. Os animo a que leáis el artículo de Luis Luque de esos nómadas digitales que están haciendo la mochila para volver de regreso a casa.
Pistas culturales para el fin de semana.
Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know.
Siempre me gusta abrir las pistas culturales con literatura y vamos a abrir esta semana con el podcast de Elena Farré, que se ha despedido hasta final de verano, pero se ha despedido con un podcast especial en el que propone algunas lecturas gustosas para verano. Novelas sobre todo, pero también hay cuentos, poemarios más adecuados para estos meses o estas semanas que quedan de verano. Así que tenéis una pregunta literal y esa pregunta literal es: ¿una novela gustosa para verano? Elena Farré nos da títulos.
Sueño cuando era pequeño, sin preocupación en el corazón. Sigo viendo aquel momento, se desvaneció, desapareció.
La cartelera de esta semana es una de las carteleras más potentes del verano porque se ha estrenado Elemental, que es la última de Pixar. Hablamos de ella en la web, una película muy espectacular desde el punto de vista visual, pero que no nos ha convencido mucho. Se estrena la última entrega de Misión Imposible, que sí que nos ha gustado más, creo que va por el séptimo capítulo, y es una película de aventuras muy divertida y con muchísima acción. Pero la que hemos elegido es una película china que yo pude ver en la pasada Seminci, El regreso de las golondrinas, una película de más de 2 horas, de ritmo lento, cuenta la historia de un matrimonio concertado entre 2 personas maduras, los dos tienen discapacidades físicas, son 2 personajes en principio un poco grises, muy silenciosos, y sin embargo a través de este matrimonio de conveniencia, matrimonio concertado y de conveniencia por parte de sus familias, que en realidad lo que quieren es deshacerse de ellos, se nace una relación de amistad, de compañía, de ternura. La verdad, una relación muy emotiva. Es un drama que a mí me gustó muchísimo. Es un ejemplo de cine de pocas palabras, pero de muchísima capacidad narrativa, y además un retrato de lo que en realidad es el matrimonio, y en el fondo, sin hacerlo explícito, es una crítica muy contundente de la frivolidad con la que a veces afrontamos las relaciones sentimentales. El regreso de las golondrinas es uno de esos títulos en cartelera que se os puede pasar desapercibidos, pero que ya os digo, a mí me ha gustado muchísimo.
No tengas miedo. Qué bien te trata tu mami. Es una niña de pocas palabras.
Porque solo usa las que necesita.
Si fueras hija mía, jamás te entregaría a unos desconocidos.
Y nuestra apuesta de cine en plataformas es una película también pequeña de muchísima sensibilidad, The Quiet Girl. Es una película de la que ya hablamos hace unos meses cuando se estrenó en salas. También la vimos en el Festival de San Sebastián y ahora se estrena en plataformas. La podéis ver en Movistar y también alquilarla en otro montón de plataformas. Cuenta la historia de una chica que es acogida por sus tíos ante el embarazo inminente de su madre, que tiene ya muchos niños, y es una niña muy callada, que mira mucho, que piensa mucho y que esconde su emotividad en ese silencio, y el cariño y el desvelo de sus tíos hará que esa chica, esa preadolescente, se abra al mundo. La verdad es que es una película maravillosa, con una fotografía bellísima. Y ya digo, podéis verla en Movistar, The Quiet Girl.
When I need motivation, my one solution is my queen, 'cause she stays strong. Yeah, yeah. She is always in my corner, right there when I wanna. All these other girls are tempting, but I'm empty when you're gone, and they say.
Y nada más, amigos, y nada menos. Acabamos de lanzar un dossier especial de América del Sur con algunas de las noticias y artículos que hemos publicado en los últimos meses sobre estos países. Nos hemos dejado fuera artículos de interés, un artículo de Fernando Rodríguez Borlado sobre la educación y 3 estudios recientes sobre la educación española. Habla Salvador Bernal sobre la ley de eutanasia en Francia. Hay más libros, hay más películas, en fin, que como dice Elena Farre, se lee muy bien al borde de la piscina y también se pueden leer artículos, críticas y reseñas de AC Prensa. Nada más, nos vemos o mejor nos escuchamos la semana que viene. Hasta entonces.